Yo Puedo,
Yo Emprendo.
Un espacio para emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.
Sintonizanos todos los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buenos días, familias nicaragüenses. Feliz miércoles. Desde el Ministerio de Economía Familiar les saluda Esther Chicas. Gracias por estar en sintonía de Radio La Primerísima. Hoy miércoles 17 de abril ya nos vamos acercando para celebrar el Día Nacional de la Paz en este abril victorioso, en este abril lleno de paz. Y es que desde el Ministerio de Economía Familiar nos venimos preparando también con diversas actividades. Tendremos una feria especial este fin de semana. Nosotros les invitamos a que estén pendientes de este programa para conocer todos los detalles de las actividades y, por supuesto, del contenido importante que estaremos compartiendo con ustedes el día de hoy. Y es que también les queremos hacer esa invitación de seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Tenemos presencia en Facebook, Instagram, X, TikTok y, por supuesto, el canal de YouTube. Recordarles que pueden ser parte de las actividades a nivel territorial y estén pendientes también de las redes sociales de las delegaciones a nivel nacional. Y es que hoy miércoles estará realizando el intercambio con protagonistas que elaboran artesanías de marmolina en la Casa de Cultura de San Juan de Limay, Estelí, a las 10 de la mañana. Y también se estará dando el encuentro departamental con protagonistas transformadores de frutas en el Centro de Agroindustria Francisco Jiménez en Nueva Segovia a partir de las 10 de la mañana. Esto será el viernes 19. Y, por supuesto, hacer parte del Festival Nacional Hortifrutícola en el Parque Otto Casco del municipio de Jinotega. Esto será el día sábado 20 de abril a partir de las 10 de la mañana. Usted vaya por allá a ser parte de estas actividades tan bonitas que se promueven desde el Ministerio de Economía Familiar. Y el día de hoy nosotros vamos a compartir con ustedes dos temas tan importantes, que sobre las condiciones y medidas de bioseguridad para el establecimiento de emprendimientos de fauna exótica y el desarrollo de emprendimientos de fauna exótica, esos permisos necesarios para el buen funcionamiento de estos emprendimientos exóticos. Más adelante van a estar compartiendo con nosotros las compañeras Wendy Escobar de la Dirección General de Agricultura Familiar y la compañera Sandra Rojas de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, que también nos trae esas invitaciones para este fin de semana de todas las actividades que se estarán realizando desde el Parque Nacional de Ferias. Todo esto y más tendremos durante esta hora de información, así que ustedes no cambien de sintonía.
El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante del desarrollo de la producción, potencializando la transformación y agregación de valor, promoviendo la asociatividad y fomento cooperativo. Coordina e implementa políticas y programas que contribuyen a mejorar la producción y aumento de la productividad sostenible, dinamizando la economía familiar, desarrollando iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y PYME, fortaleciendo acciones productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes. Contamos con 20 delegaciones a nivel territorial, desde donde se promueve la mejora de los medios de vida, la seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades. Seguimos cambiando Nicaragua.
Cynthia and I learning with MEFCA every Friday from 8 to 9 in the morning on the frequency 105.3 FM La Primerísima Radio. Sintonice el emprendimiento con el MEFCA todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia 105.3 FM Radio La Primerísima.
Hace crecer tu negocio. Actívate, emprendedor.
Ocho con seis minutos, ya se encuentra con nosotros Wendy Escobar de la Dirección General de Agricultura Familiar. Buenos días, Wendy, bienvenida.
Muy buenos días, Esther. Buenos días a todos los radioescuchas y familia que se encuentran en estos momentos escuchando esta radio, Radio La Primerísima.
Hoy estaremos compartiendo el tema sobre las condiciones y medidas de bioseguridad para el establecimiento de fauna exótica. Sabemos que en Nicaragua se continúa promoviendo el rescate de faunas también, de que se van extinguiendo y sobre todo sobre el buen manejo y cuido de estos animales.
Claro que sí, Esther. El hecho de trabajar con fauna es una responsabilidad social y ambiental que tenemos todos los nicaragüenses para mantener lo que son vivas diferentes tipos de especies, como tú antes los mencionabas. Nosotros tenemos que tener un enfoque hacia donde nosotros queremos llegar con estos emprendimientos creativos relacionados con fauna. Debemos de saber de que se realizan en recintos que son cerrados o que tengan un ambiente adecuado para que las especies estén confortables. Los propósitos pueden ser diferentes, Esther. Así. Puede ser con un propósito comercial, tanto externo como interno, para uso científico, para repoblación de especies que están en peligro de extinción, como educación ambiental. El Ministerio de Economía Familiar siempre trabaja de la mano con instituciones hermanas que se dedican a este cuidado responsable de las especies, como el caso de Marena. Se han realizado algunos encuentros e intercambios en el zoológico, donde los protagonistas que se dedican a este tipo de emprendimiento conocen un poco más sobre especies que no son muy difundidas en nuestro país y conocen mejor lo que es el manejo en todos los aspectos.
Un espacio bonito que tiene el Ministerio de Economía Familiar es la Granja Integral, que se encuentra en el Parque Nacional de Ferias, y es que ahí también hay distintas especies exóticas y también otras que están en peligro de extinción. Pero ¿cuál debe ser ese cuido adecuado que se le debe de dar a este tipo de especies teniéndola en cautiverio? Porque sabemos que ellas están acostumbradas a estar en total libertad.
Claro que sí, Esther, tocaste un punto bastante importante, que en el parque de feria cantidad de familias nos visitan, y ese uno de cuáles podrían ser tus proyecciones con tu emprendimiento, porque puede tener un sentido ecoturístico.
Claro que sí.
También podemos diversificar la finca, porque hay protagonistas que no solamente van a estar dedicados a tener una cría de animales, sino que también se dedican a otros rubros. Entonces tú estás diversificando lo que es tu emprendimiento. Pero hay cosas bastante importantes que debemos de tomar en cuenta cuando nosotros nos vamos a dedicar a la crianza de animales bajo el cuidado humano. Tenemos primero que definir cuál es el propósito que nosotros tenemos con este emprendimiento, conocer y entender las leyes que hay relacionadas con este tipo de crianza de estos animales, investigar si hay protagonistas que se dedican a la crianza y reproducción y comercialización de este tipo de especie. Si es comercial, evidentemente tenemos que hacer lo que es un estudio de mercado. Es lo primero que debemos de hacer para ver cómo nos vamos a proyectar hacia el futuro. Porque cuando nosotros vamos a iniciar con un tipo de este emprendimiento, nosotros vamos a invertir. A invertir al momento que nosotros vamos a construir las instalaciones donde vamos a tener a estas especies.
Claro, porque cuando se hablan de condiciones, se tiene que habilitar un espacio especial que sea parecido a su hábitat natural.
Así es, correcto. Para que las especies no se estresen, estén en confort y nosotros le brindemos lo que son el bienestar animal. También tenemos que identificar cuál es nuestro sentido de estos proyectos y algo importante es dónde vamos a construir nosotros el recinto. Primero, el recinto debe de estar en un lugar de libre acceso, no debe de estar ubicado cerca de animales domésticos, porque vamos a hablar un poco más lo que son las medidas de bioseguridad más adelante. Debe de estar cerca porque tiene que estar vigilado constantemente. Si nosotros trabajamos con especies animales, nosotros debemos de visitar a nuestras especies varias veces al día, porque así nosotros podemos detectar alguna enfermedad que se nos pueda estar presentando en nuestras especies. Debemos de estar pendientes.
Y algo en que los productores deben de estar muy alerta es en la alimentación también, porque no se le puede dar cualquier tipo de comida.
Correcto, así es. Entonces, mira una cosa, Esther. Los animales deben de tener un bienestar animal. Y dentro del bienestar animal son 5 estas pautas, y una de ellas es que deben de estar libres de hambre, de sed y desnutrición. Entonces, ¿qué es importante en este punto? Que nosotros debemos de tenerle un alimento adecuado, balanceado, de acuerdo a la edad y la especie que nosotros estemos trabajando. Porque por lo menos una iguana que está pequeña, no come ni la misma cantidad ni el mismo tipo de alimento que le voy a dar ya a una iguana que está en edad reproductiva, por ejemplo. Otro de los puntos que tenemos es que estén libres de molestias físicas y térmicas. Cuando nosotros vamos a construir el recinto donde vamos a tener a nuestra especie, siempre debemos de tomar en cuenta lo que es la orientación de la construcción en referencia al movimiento del viento, porque así vamos a prevenir alguna enfermedad de futuras.
Y también depende de la especie, depende del tipo de construcción que se va a realizar para tenerlas en cautiverio.
Claro que sí. En la parte térmica debemos de saber que por lo menos la temperatura que necesita una iguana no es la misma temperatura que va a necesitar tal vez una guardatinaja o que va a necesitar una codorniz. Todas necesitan una temperatura diferente para estar cómoda, para alimentarse, para poder reproducirse y para poder estar sana, Esther.
Así es. Y también algo que me gustaría que destaque es cuáles son esas medidas de bioseguridad para el establecimiento de esta fauna exótica.
Las medidas de bioseguridad son muchas, son sencillas. Más sin embargo, nosotros debemos de tener siempre en cuenta con estas medidas de bioseguridad que nuestras especies estén libres de dolor, de lesiones y enfermedad. Como bien lo dice la palabra bioseguridad, nos refleja la seguridad de la vida. Esto nos complementa a una serie de medidas y procedimientos técnicos y normas de manejo aplicadas de manera lógica, encaminada a eliminar, reducir o prevenir la entrada o salida de agentes infecciosos en nuestra unidad productiva. Si nosotros la llevamos a cabo, nosotros no solamente estamos guardando la tranquilidad y la vida de las especies, sino que también estamos cuidando la salud humana y la del medio ambiente.
Es importante destacar que también debe de haber un acompañamiento y un cuidado de un veterinario, tener un veterinario que constantemente esté llegando a ver cómo se encuentran las especies, a estarlas valorando.
Claro que sí, es bastante importante, como te decía, el seguimiento que se le debe de dar a las especies, porque las enfermedades se transmiten de diferentes vías. Puede ser de contacto directo, de animal con animal, cuando se realiza la monta natural, si nosotros no damos un alimento adecuado, porque si el alimento ya está vencido
o descompuesto, no se le puede dar.
Correcto, o está destapado, tuvo contacto, ya sea con aves silvestres o con ratas, ya contaminaron el ambiente y nuestros animales que nosotros tenemos en nuestros recintos nos pueden enfermar y hasta se pueden morir. Simplemente por un descuido de no tener tapado el alimento o no tenerlo encima de un polín para que no se humedezca y no se contamine con lo que son hongos. Que estos hongos, al fin y al cabo, te pueden presentar lo que son problemas respiratorios y también te pueden presentar algunos síntomas ya relacionados al momento de que nuestras especies se van a reproducir. Entonces, ya la tasa de natalidad ya va a disminuir. Entonces, uno como emprendedor, ya desde ahí estás viendo que vas a tener una baja en tu ganancia. Para que una enfermedad se presente en cualquier especie, es importante siempre tomar en cuenta que hay tres puntos. El ambiente, el agente causal, que este puede ser bacteria, virus, hongos, y también Esther puede ser que sea simplemente por manejo.
Y también es importante de que las personas que se dedican, que tienen su zoo, criadero, tengan ciertos tipos de equipos necesarios para lo que es la bioseguridad.
Claro que sí. Y el actor principal de los tres puntos es la especie animal. Como él tenga sus defensas en ese momento, ¿cómo se ve influenciado lo que son las defensas de una especie animal? Como lo habíamos dicho antes, lo que es la calidad del agua, el recinto donde él se mantiene, la calidad de alimentación, tiene que ver mucho en esto, para que el animal esté sano. Más sin embargo, Esther, nosotros debemos de tener instalaciones o hacer actividades de manejo, como anteriormente lo mencionábamos. Por ejemplo, debemos de tener mallas perimetrales. Esto es para prevenir tanto que entren animales domésticos o entren animales silvestres o también personas ajenas al emprendimiento. Porque las enfermedades se pueden propagar por la ropa, los zapatos, por un comedero, un bebedero, una escoba que fue introducida en otro corral.
También hay que tener ese cuidado cuando uno va a ingresar. Va a ingresar donde se encuentran estas especies. Hay muchas personas que utilizan, a veces ponen una bandeja con cal, pasan los pies y es una manera como de desinfectar. Y para así evitar transmitirle bacterias y enfermedades a los animales.
De hecho, esto es una actividad que está incluida en las medidas de bioseguridad. Porque te acordás en la época que estuvimos con el COVID, que se pusieron bastante famosos los que son los pediluvios. Entonces, sí, sí. Es lo mismo. Es una forma de desinfectar. Este pediluvio debe de estar ubicado en la entrada de cada recinto. Sí. Para nosotros prevenir de alguna forma la entrada de tipo de vectores o alguna enfermedad en esa galera.
Y es algo muy sencillo y práctico de hacer en todas las unidades productivas.
Totalmente, lo puedes hacer usando cal, si lo quieres en seco. Hay otros que utilizan lo que son líquidos yodados y muchos tipos de químicos más. Uno elige según su economía.
Así es.
Y como lo quiera, trabajar en su unidad de producción de animales. Algo importante, hay que tener limpieza y desinfección. En la parte
esto debe ser a diario.
Claro que sí. Comedero, bebedero, es importante que nosotros los lavemos, siempre y cuando con un producto que desinfecte, pero que no te le deje un olor penetrante a los que son los equipos, porque probablemente los animales, si sienten ese olor, ya no va a ser atractivo el alimento para ellos, lo van a dejar ahí, se nos van a desnutrir, se nos van a enfermar y hasta se nos pueden morir. Entonces, se debe tomar en cuenta eso. Sí, es bien importante hacerlo a diario. Debemos de tener el control de visitas.
Y sobre todo un plan de bioseguridad es importante tener.
Claro que sí, Esther. Área de cuarentena. Fíjate que esta es un área bastante importante que nosotros debemos de manejar. Y es donde nosotros vamos a colocar lo que son animales de nuevo ingreso. O si a nosotros se nos presentan algunas especies que están con algunos síntomas sospechosos de alguna enfermedad, nosotros los vamos a retirar de las especies que están sanas, Esther. Para prevenir, debemos de tener algo importante, lo que es un lugar destinado para el alimento de nuestros animales. No todos los animales comen pienso, algunos comen frutas. Y es algo importante que cuando nosotros realicemos la selección de estas frutas, estén sanas.
También hay ciertos emprendimientos que tienen, como lo son las cabras, se les ponen a ellos una cama en los corrales. Hay tipos de especies que se les ponen cama en los corrales. Esto se debe cambiar constantemente también.
Se debe de estar pendiente de estas camas, Esther, porque si nosotros tenemos una falla al momento de colocar los bebederos, se puede mojar la cama. Esto está en contacto con las heces, las orinas de la especie y algo importante que tiene el contacto con los que son sus patas. Entonces, se te pueden presentar varios problemas por esto tan sencillo que es darle seguimiento a la calidad de la cama. Se te pueden presentar enfermedades respiratorias. Te le puede afectar lo que son las almohadillas de sus patas. Se daña la piel y con el daño de la piel, que es el órgano más grande y es la barrera protectora más grande del organismo, nosotros estamos abriendo una puerta para que nuestro animalito se nos enferme. Y estamos rompiendo también, Esther, con uno de los tips del bienestar animal. Porque ese animalito ya no está confortable, no está tranquilo.
¿Y para ello se debe de implementar un programa sanitario?
Claro que sí. También en las medidas de bioseguridad tenemos lo que es, nosotros debemos de trabajar de acuerdo a la especie que nosotros tenemos. Este plan va dirigido en una fecha determinada. Si nosotros tenemos lotes nuevos, debemos de averiguar cómo ha sido este plan sanitario que le han proporcionado en la unidad productiva donde ellos estaban anteriormente. Porque si nosotros tenemos un plan en nuestra unidad productiva y donde nosotros nos vendieron esas especies, no lo llevaban, nosotros lo tenemos en el área de cuarentena y vamos a empezar con ese plan sanitario para que ellas no sean susceptibles a nuevas enfermedades, sí, y nos puedan contagiar a las especies que nosotros ya tenemos en nuestros recintos. Entonces, debemos de dar vitaminas, porque las vitaminas ayudan un poco a disminuir lo que es el nivel de estrés de nuestras especies.
La desparasitación también, que es tan importante.
Claro que sí, la desparasitación. Esto lo podemos, bueno, cada quien tiene su tiempo determinado, pero se puede hacer cada 3 meses, perfectamente, cada 2 meses, dependiendo del tipo de especie que nosotros tengamos, podemos hacerlo en agua bebida o directamente. Hay algunas especies que si tiene demasiado contacto el productor con ellas, ellas se estresan. Y entonces muchas veces es más sencillo dárselo tomado. Más sin embargo, cuando tú lo das directamente en la boca, estás haciendo seguimiento sanitario. Estás pendiente de tus animales porque lo estás cargando, lo estás viendo, a ver si tiene parásitos externos, si tiene alguna laceración, si tiene alguna herida, porque hay algo importante. Muchas veces nosotros debemos de tomar en cuenta la calidad de las instalaciones donde nosotros tenemos a nuestra especie, porque a veces hay heridas porque los animales son agresivos entre ellos mismos. Entonces nosotros debemos de buscar una solución. Muchas veces ellos se causan una herida porque tal vez hay algún alambre y se hirieron, y tal vez por la capa, las plumas o el pelo que ellos tienen no se miran a simple vista. Entonces nosotros debemos de estar bastante pendiente de ellos para así prevenir futuras enfermedades y tener animales sanos, un emprendimiento en auge, y también de esta forma poder nosotros participar en los que son encuentros, intercambios, foros y ferias que realiza el Ministerio de Economía Familiar, donde nosotros podamos mostrar la calidad con que nosotros estamos creando y reproduciendo esta fauna bajo el cuidado del hombre responsable.
Desde el Ministerio de Economía Familiar se vienen promoviendo estos emprendimientos exóticos y también que vienen siendo una parte importante para el rescate de la fauna que se está extinguiendo en Nicaragua. ¿Cómo es ese acompañamiento que se brinda desde la Dirección de Agricultura Familiar?
Desde el Ministerio de Economía Familiar, tú sabes de que tenemos delegaciones a nivel nacional, entonces no están capacitados para brindar el acompañamiento en los diferentes emprendimientos de fauna en la parte de alimentación, reproducción y manejo.
Es importante de que todas las personas que tienen su emprendimiento, su zoocriadero, se acerquen al Ministerio de Economía Familiar y también a las otras instituciones hermanas para que puedan estar totalmente legalizados. Más adelante estaremos hablando sobre esos requisitos que se necesitan para tener ya un zoocriadero registrado también y para la comercialización de estas especies. Gracias, Wendy, por haber compartido este tema tan importante de la bioseguridad con nosotros. Les invitamos a que no cambien de sintonía porque más adelante estaremos hablando sobre el desarrollo de estos emprendimientos y los permisos necesarios para el buen funcionamiento.
El MEFCA, desde la agregación de valor y calidad, acompaña el desarrollo de tu negocio agregando valor a la producción nacional a través de asistencias técnicas personalizadas, capacitaciones, talleres prácticos y asesorías. Te asiste para la obtención de licencia y registro sanitario que garantice la inocuidad, estandarización y escalabilidad de tus productos con mejor calidad. Seguimos transformando Nicaragua con una agroindustria inclusiva y sostenible que permita desarrollar la economía familiar.
Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar.
Innovación, creatividad y talento. Mente emprendedora.
Continuar en sintonía de su programa Yo Puedo, Yo Emprendo. Ya estamos contentos de recibir a la compañera Sandra Rojas de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Buenos días, Sandra, bienvenida.
Muy buenos días, Esther, y por supuesto súper contenta una vez más de estar con nuestros amigos Radio Escucha y traerles siempre buena información. Recordarles siempre que para el desarrollo de sus emprendimientos pueden visitarnos en toda la oficina de atención a los emprendedores en las delegaciones MEFCA de todo el país. También saludarle a todos los emprendedores que han estado, por supuesto, celebrando este pasado 16 de abril en el Día Internacional del Emprendedor. Por supuesto, estamos en el mes de la creatividad, abril creativo, abril victorioso. ¿Y qué más para hablar sobre los diferentes emprendimientos, verdad, que tenemos sobre fauna exótica? Y en este caso es importante destacar que gracias a nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Economía Familiar, se desarrollan estas actividades, estas estrategias para fomentar el desarrollo de los emprendimientos. Y bueno, como estaba diciendo, ¿cómo vamos a desarrollar esos emprendimientos de fauna? Ya escuchábamos a la compañera Wendy de Agricultura Familiar que nos daba todos esos consejos sanitarios para la preservación de la fauna, para que ellos no sufran estrés, para que tengan un buen manejo, ¿verdad? Porque eso es importante incluso para no proliferar infecciones u otras bacterias que se pueden desarrollar en el manejo de los animales, incluso si hasta tenemos una mascota en la casa. Los emprendimientos surgen desde cuando vos tenés, por ejemplo, un perrito de raza y querés sacar provecho ahí, le buscás, como dicen popularmente, la novia al perrito, y ya después hace un enlace con esa otra familia y después dicen, bueno, de lo que surjan de la camada, del parto de esto, ahora nos vamos a dividir.
Tantos tuyos y tantos míos.
Sí, entonces desde ahí estamos viendo que surgen, ¿qué? Emprendimiento. Desde ahí surge cómo generar un ingreso. Por supuesto que, como nos mencionaba Wendy, tiene que haber una inversión porque tiene que tener sus vacunas, tiene que tener toda su alimentación, importantísima. Entonces, si vos te fijas, hay emprendimiento siempre en todo proceso, incluso si vos querés, ¿verdad?, desarrollar esa actividad, hay personas que se dedican directamente a eso, a la crianza, por ejemplo, de perros de raza y a la reproducción. No se diga, por ejemplo, de los zoocriaderos que están desarrollando también la crianza de las tarántulas, que hoy en día el mercado asiático es uno de los mercados que está comprando a Nicaragua la mayor cantidad de este tipo de mascotas, porque ellos, como tienen espacios reducidos, entonces no contemplan tener animales grandes como nosotros lo hacemos en nuestros patios, sino que son especies pequeñas, ¿verdad? Entonces, ya sean corales o tarántulas, son prácticamente los animalitos que mayor demanda tienen, incluso a nivel internacional. Te quiero comentar que tenemos, ¿cuáles son esos pasos importantes para desarrollar el emprendimiento de fauna exótica? Primero, elaborar tu proyecto técnico, como nos decía Wendy, ¿verdad? Importante dónde va a establecer el zoocriadero, que cumpla con todas las condiciones para que podamos tener, delimitar específicamente con una ficha técnica de especies la crianza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la especie que vamos a criar? Entonces, para ello es importante tener una ficha técnica, ¿verdad? Y eso, ya nos mencionaba Wendy, nos lo brindan también el equipo de Agricultura Familiar, ¿verdad? A través del Ministerio de Economía Familiar. Lo otro que estábamos hablando son los aspectos legales. Esto es muy importante y es un tema muy delicado en realidad. El protagonista interesado debe establecer un zoocriadero que debe de presentarlo al MARENA y solicitar una licencia para el establecimiento de zoocriaderos comunitarios de comercio nacional e internacional. Por eso te digo que es muy delicado. No es así nomás de que te va a poner a establecerte un un zoo criadero, ¿verdad?
Se debe de cumplir con ciertos requerimientos y ciertos procesos. Y también algo importante que se destacaba en el primer tema sobre las condiciones y medidas de bioseguridad es sobre el cuidado de estas fauna silvestre, exótica y doméstico. Para poder tener una licencia sanitaria, estas deben de estar en perfectas condiciones, no, estas aves deben de estar bien cuidadas, sin enfermedades.
Sobre todo que conozcas del manejo, por eso es importante establecer categorías de crianza en cautiverio y de esa forma cumplir con todos los requisitos para la tramitación, que en este caso es, por ejemplo, llenar el formato de solicitud y adjuntar documentos como el proyecto técnico de zoocrianza, la acta de constitución y el poder representativo de quién es el representante, quién es el que realmente está desarrollando ese emprendimiento, dónde va a estar establecido el zoocriadero. También, por ejemplo, si son cooperativas, es importante que tengan su registro, la copia de licencia y extendida por la autoridad competente. En este caso, el Marena también se encarga de verificar, ¿verdad?, lo que son, de cómo está establecido el zoocriadero. Todo eso es importante para que puedan establecer, instalar el plantel de la crianza en cautiverio y, en este caso, verificar que las instalaciones son conforme a la normativa de la instalación del zoocriadero, la aprobación de la Dirección de Biodiversidad previa y verificación del centro de crianza, que eso te lo da también el Marena. Por eso es importante que sepan de que todas las instituciones están, ¿verdad?, siempre guiando a los emprendedores, porque es importante de que cuando vayamos a desarrollar el emprendimiento vaya acorde a todas las características que debe de cumplir, ¿verdad?, y requisitos sobre todo. Además, es importante tener una licencia de crianza en cautiverio, ¿verdad?, de fauna exótica, silvestre en cautiverio. Recordar que esto también es parte de cómo nosotros vamos a preservar nuestra fauna. Entonces, es importante de que el emprendedor debe de tener una licencia. Todo debe estar en cumplimiento de las normas, los procedimientos y resoluciones afines a la actividad y a las que se deriven de la ley del medio ambiente en materia de biodiversidad y ley específica de la materia. Entonces, por ahí estamos dando todos esos consejos, ¿verdad?, que deben de cumplir las personas naturales, individuales, colectivas o cooperativas que están desarrollando esta actividad también como una alternativa, ¿verdad? Entonces, también recordar que estamos fomentando todo lo que tiene que ver con el agroturismo también. Entonces, si ya, por ejemplo, una cooperativa cuenta con un buen terreno o algunos socios y desarrollan esa actividad, también están generando otro ingreso variado de las actividades productivas que ellos ya tienen.
Te comento que un ejemplo de ello son muchos emprendimientos exóticos en la zona de Celaya Central. Hay bastantes personas que se están dedicando ahora a criar este tipo de fauna exótica y silvestre.
Te comento también que los centros de zoocrianza que se encuentren inscritos ante el Marena, al publicarse la presente resolución, tendrá un plazo de 6 meses para ajustarse al cumplimiento de la normativa de instalación del zoocriadero. Entonces, hay un proceso de establecimiento para que la persona que va a desarrollar el zoocriadero pueda, ¿verdad?, tener un plazo de tiempo en el cual va a ser publicado. Entonces, en este caso es importante que el solicitante se presente ante la Oficina de Atención al Público de la Dirección de Biodiversidad y el formato de solicitud de licencia debidamente llenado y firmado adjunto. Uno, el proyecto técnico de la crianza, que debe de especificar dónde lo va a establecer, el objetivo para que lo quiere, ¿verdad? Entonces, todo, recordar que esto es parte para la conservación de la fauna exótica y silvestre nicaragüense. el acta de constitución y el poder de representación, ¿verdad? Porque debe de establecerse ahí. Y la certificación del registro mercantil o registro de cooperativa, en el caso de ser cooperativa, ¿verdad? Copia de licencia extendida por la autoridad competente y la copia de testimonio de escritura de la propiedad del lugar donde se instalara el zoo criadero. Es importante que esté ahí porque vos sabes, vos no puedes establecer un zoo criadero en un terreno que no es tuyo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ahí están parte de los pasos que son, ¿verdad?, para seguir lo que se debe de cumplir para establecer el zoo criadero. Entonces, ahí les brindamos, les recordamos también de que se pueden acercar, visitar a las diferentes entidades para el acompañamiento, ya sea en oficinas de atención a los emprendedores para que a través de agricultura familiar nosotros le podamos hacer el acompañamiento, así mismo también para enlazarlos con las otras instituciones, claro. De forma ordenada, ¿verdad? Porque esto es como lo que hablamos. Esto es igual que otro negocio que requiere la formalización, ¿verdad? Entonces, más sobre todo en el manejo de especies exóticas y silvestres. Es muy importante cumplir. Te comento que también tenemos la categoría A de acopio comercial de vida silvestre. Los requisitos para la tramitación son llenar siempre el formato de solicitud y adjuntar los siguientes documentos. Dos fotos tamaño carnet de la persona que lo va a solicitar. El récord de policía vigente del lugar de su domicilio o residencia. La fotocopia de cédula de identidad, licencia de conducir, carnet del seguro social o pasaporte vigente en el caso de ser, por ejemplo, alguien extranjero, ¿verdad? Y
es importante que se acerquen a las oficinas de atención al emprendedor, claro. Porque se le orienta, como bien lo decía vos, cada proceso es con una institución determinada.
Sí, y en este caso el solicitante debe de llenar la solicitud en la oficina del Marena, entonces que es la entidad realmente que le da el seguimiento, ¿verdad? Correspondiente para que se pueda estar registrado eso zoo criadero. Entonces, todo eso es importante. Claro que existen algunos procesos, ¿verdad?, de pago que es mejor que en este caso, por eso se dirija directamente a la entidad correspondiente. Entonces, nosotros lo que hacemos es brindarle el acompañamiento para que esté directamente con la entidad que le corresponde.
Orientarlo. Y acercarlo, establecer ese enlace.
Sí, así es.
Y también hay una operación de la licencia de acopio de padrotes. Hay cierto requerimiento sobre las empresas con licencias de zoocrianza que deben solicitar al acopio de especies en dependencia del autorizado en su documento también del proyecto técnico.
Así es.
Por cada requerimiento también de especies naturales, ellos deben de ir solicitando a la dirección de bioseguridad esos permisos y también incluyendo el número de licencia del mismo.
Correcto, todo eso es importante. Por eso estábamos hablando que es importante que en este caso debe conservarse todos los permisos del acopio como prueba de la adquisición legal de los mismos. Eso es muy importante porque a través de los padrotes vos sabés que se va reproduciendo la especie. Entonces, en este caso es un tema muy delicado, por eso se deben de cumplir con todos los requisitos. Y era lo que te decía siempre, para poder establecerlo, su licencia incluso de comercio, es necesario que ellos tengan todos los requerimientos de especies, ¿verdad? Entonces, ahí hemos venido hablando sobre de cuáles son todos esos permisos que deben de cumplir, en este caso el permiso para el comercio internacional de especies de fauna silvestre, que le conocen como CITES, sí. ¿Verdad?
Y es lo que mencionaba vos al principio, que hay ciertos países en los que ellos se promueve el tener desde sus hogares la crianza de cierto tipo de animales.
Exacto, y por eso inicié que uno de los reportes del Banco Central es que una de las principales especies que se está exportando, te mencioné inicialmente, es por ejemplo la tarántula. Entonces ahí estamos viendo que hay un mercado atractivo. Lo importante, igual como todo producto, es que tiene que tener un buen manejo, y en este caso para el permiso para el comercio internacional de especies de fauna silvestre es estar registrado como exportador en el mar, arena, ya sea del medio natural o de zoo criadero, ¿verdad? Entonces eso es el punto número uno, estar inscrito, ¿verdad? Tener una carta de solicitud que integre el nombre y dirección del exportador, o sea, quién va a ser la persona, el dueño del negocio que va a exportar, nombre y dirección del importador, o sea, hacia dónde van estas especies, el país importador, puerta de salida, puerto de entrada del país importador, el nombre común y científico de la especie a exportar, la cantidad a exportar, dirección electrónica del contacto, teléfono del contacto. Entonces, es importante todo esto, incluso para evitar cualquier otra anomalía que se pueda dar en el manejo de la especie, ¿verdad? Presentar factura de venta para la exportación debidamente numerada con pie de imprenta fiscal, según sea el caso, factura de compra de especies de fauna silvestre a un criadero debidamente registrado en el Marena, y la minuta de pago de la gestión. Entonces son cuatro pasos que se deben de cumplir en este caso para el comercio internacional de la especie. Lo más importante es que sepamos manejar, ¿verdad?, la información. ¿Y qué es lo que tenemos y para dónde va?
Y para ello es importante de que las personas que nos están escuchando y todos aquellos que quieran emprender o ya tengan su zoocriadero se acerquen al Ministerio de Economía Familiar para que se les pueda brindar ese acompañamiento y orientarlo en todos estos procesos. Y por supuesto, Sandra, desde la Dirección de Talleres y Pequeños Negocios se les acompaña en lo que es todos estos procesos.
Claro que sí, por supuesto. Recordarles nuevamente que para desarrollar el plan, ¿verdad?, de proyección de zoocriaderos de fauna silvestre, es importante siempre desarrollar su plan de negocio y tener su iniciativa, donde debe definir las metas y objetivos con el zoocriadero. ¿Cuál va a ser el sistema comercial? O sea, definir exactamente cuál es la especie que vamos a manejar, el mercado donde nos vamos a estar dirigiendo, si es nacional o extranjero, y por supuesto, las tecnologías de la comunicación.
Esto fue un tema tan importante. Gracias por haber compartido todos estos datos, requisitos para todas las personas que en estos momentos nos están escuchando. Gracias, Sandra, pero también ya es momento de escuchar esas historias exitosas de protagonistas de la economía familiar en el siguiente segmento.
Promociona tu negocio con nosotros. Decilo en voz alta.
Fieles oyentes, nuestro nombre, ¿verdad?, como dueños y propietarios del zoocriadero Aves Exóticas López Lira y Rescatando Vida Silvestre, Norma Yenis López Arquín y mi esposo Ever Gonzalo Liras Lira. Nosotros iniciamos ese emprendimiento con 6 codornices en el 2021 y 2, una pareja de gallina sedosa. En ese entonces nosotros sacábamos pecho con nuestro emprendimiento que iniciamos, sabiendo nosotros que contábamos con pocas aves, pero teníamos la noción y el empoderamiento que ya contábamos y teníamos un futuro prometedor para nosotros en traer aves de otro país. Cuando surge la idea de que yo veo en el Face, en una página, la gallina Brahma, las miraba tan lindas, tan preciosas, se me hacía imposible porque era en otro país que se contaban con esas aves. Cuando el tiempo va pasando, mi esposo dijo, te voy a apoyar. Entonces, ahora contamos nosotros con una biodiversificación en aves y animales silvestres.
En eso tenemos el faisanes, pavos reales, gallinas Brahman, tenemos peligüey, venado, chancho de monte, guilla, cabras lecheras. En faisanes tenemos varias líneas, tenemos conejos gigantes de Flanders, que es una línea muy buena, muy hermosa, muy grande y muy cara. Tenemos gansos, patos canadienses, que es el pato copetón. Tenemos pequín colombiano, que es el blanco. Tenemos una raza de gallina maran, que pone el huevo color chocolate. Tenemos la raza de Alliance Mani, que es una raza de gallina negra, por cierto, de Indonesia, nativa de Indonesia.
En el manejo y cuidado de nuestras aves, tenemos nosotros, ¿verdad?, las vacunas que hemos tenido con la seguridad animal, el IPSA. Se vacunan contra la Newcastle, la triple aviar, la viruela. Se desparasita y se vitamina. Tenemos el acompañamiento que hemos trabajado mano a mano con el MEFCA y las demás instituciones de nuestro buen gobierno. Desde Nueva Guinea le enviamos un cordial saludo a nuestro gobierno, a nuestro comandante Daniel Ortega y a nuestra compañera Rosario Murillo, que nos ha ayudado con las buenas seguridad, ¿verdad?, para tener nuestro zoo criadero con las licencias y las certificaciones que hemos tenido.
Le agradecemos de antemano a todas las instituciones y a nuestro gobierno también, que nos ha dado la oportunidad y de tener estos zoo criaderos, las licencias, las certificaciones de los zoo criaderos, e instarle a muchas familias que luchen por tener su zoo criadero o un emprendimiento tan bueno que es. La economía mejora un montón y yo, para serles claro, estoy tan feliz con Dios y con nuestro gobierno que nos ha apoyado.
Desde Nueva Guinea nos pueden contactar aquí en la ciudad de Nueva Guinea, Colonia El Verdún. Nos pueden contactar a los números telefónicos al 8351-3943.
Y al 8699-4764. De Socriadero de Aves Exóticas López Lira.
Y Rescatando Vida Silvestre. Gracias.
Seguinos en Instagram @medcanic1.
Construyamos la economía a través de la producción local. Yo te apoyo, emprendedor.
Nuevamente se encuentra con nosotros Sandra Rojas de la Dirección de Talleres y Pequeños Negocios y nos estará brindando todos los detalles de las actividades del Ministerio de Economía Familiar y por supuesto los detalles de la Feria Nacional que se realizará este fin de semana desde el Parque Nacional de Ferias.
Así es, la Feria Nacional celebrando la alegría de vivir en paz que se va a desarrollar del 18 al 21 de abril en el Parque Nacional de Feria. Carlos Fonseca Amador, invitamos a todas las familias nicaragüenses que nos acompañen, por supuesto, en un ambiente alegre, en seguridad, sobre todo disfrutando de las diferentes terrazas que ofertan productos que son elaborados por nuestros protagonistas de la economía familiar. También recordarles que tenemos diferentes actividades de recreación, esparcimiento, pero sobre todo para el fortalecimiento de los conocimientos y habilidades de los protagonistas para el desarrollo de sus emprendimientos. Este jueves vamos a tener el curso básico de pirograbado, técnica del pirógrafo en jarrones de bambú. Esto es para las personas que incluso están trabajando con madera o que están trabajando con bambú, para que conozcan más sobre la técnica de cómo elaborar productos ya más especializados o personalizados, ¿verdad?, para los clientes. Luego tendremos el viernes 19 el curso básico de artesanía en porcelana fría. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales del Ministerio de Economía Familiar, el Parque Nacional de Ferias y Feria Nacional, perdón, que sale la página. Ahí están posteados todas las actividades que vamos a estar desarrollando en el fin de semana. Pueden escribirnos al Messenger, reservar su cupo o bien inscribirse en los links de participación para que puedan desarrollar sus emprendimientos. Y luego vamos a tener el sábado el curso básico detallado en madera, nuevamente con pirografía, pero en este caso con relieve, el segundo. y el domingo el curso básico de crochet módulo 1 para la elaboración de tapete básico. Entonces te comento que todo eso son actividades para que ustedes puedan desarrollar su creatividad y emprendimiento que posterior los pueden llegar a exhibir al Parque Nacional de Ferias sin ningún costo, que gracias a nuestro buen gobierno los emprendedores pueden contar con un lugar donde la inversión solamente va a ser para su materia prima, y en este caso el Parque Nacional de Ferias tiene la función de proyectar a los nuevos emprendedores para darse a conocer, para establecer lanzamientos comerciales. Así que les recordamos, por supuesto, también que nos pueden visitar en las casas temáticas, tomarse un buen cafecito, un cappuccino, un desayuno, un almuerzo en familia, ¿verdad? En la Casona del Café, o disfrutar, por supuesto, unos riquísimos tacos en la Casa del Maíz, imagínense. Así que tenemos también la feria el día domingo en la Avenida Bolívar, contiguo al Tianguis Hugo Chávez, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Frutas, verduras, productos lácteos, para que las familias puedan obtenerlo a excelentes precios. Por supuesto, si usted va al lado del sur, visite Villa de Catarina. Así que lo esperamos, por supuesto.
Gracias, Sandra, por esta invitación. El día de hoy nosotros estuvimos abordando ese tema de las condiciones y medidas de bioseguridad para el establecimiento de emprendimientos de fauna exótica. También estuvimos hablando sobre los tipos de fauna, de animales silvestres, especies exóticas y domésticas, y también sobre el desarrollo de los emprendimientos de la fauna exótica, esos permisos necesarios para el buen funcionamiento y, por supuesto, la trayectoria del zoocriadero de aves exóticas de Nueva Guinea, Celaya Central. Si usted desea visitar este bello zoocriadero, puede llamar al 8351-1343. Y por supuesto que recientemente estuvimos conociendo todos los detalles de la Feria Nacional que se estará realizando este fin de semana desde el Parque Nacional de Ferias. También recordarles a participar del intercambio con protagonistas que elaboran artesanías de marmolina. Esto será el día de hoy, en este día, a partir de las 10 de la mañana, y al Festival Nacional Hortifrutícola en el Parque Otto Casco de Jinotega, a partir de las 10 de la mañana. Esto será el sábado 20 de abril. Recordarles que pueden ser parte de los emprendedores de la economía familiar y visitar las delegaciones correspondiente en su departamento. Si usted es de Matagalpa, puede visitar la oficina que está ubicada enfrente de la cancha del río, o bien si usted es de Madrid, puede visitar la oficina de MEFCA Madrid, que está ubicada del kilómetro 217, carretera Panamericana, 300 varas al sur, contiguo a Carne Asada El Buen Gusto número 2. Y si usted es de Río San Juan, puede visitar la oficina que está ubicada del Banco BDF, una cuadra y media al sur, para que pueda ser parte de todo este acompañamiento integral que se brinda desde el Ministerio de Economía Familiar a nivel nacional. También recordarles que sintonicen los programas del MEFCA los días miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana en Radio La Primerísima, y el canal, el programa de televisión Mi Negocito por Canal 15, Señal Educativa y Cultural. Por supuesto, pueden visitar nuestro canal de YouTube también y suscribirse. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde pueden fortalecer esas habilidades desde el contenido audiovisual que se comparten desde todas las plataformas digitales, porque estamos compartiendo el quehacer del Ministerio de Economía Familiar. Asimismo, videos tutoriales, se comparten cartillas y todos esos documentos necesarios que ustedes necesitan para la formalización de sus emprendimientos, para esa formalización de sus negocios, siempre dinamizando la economía familiar. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, y recordarles también que visiten todos los espacios de recreación y comercialización que tiene el Ministerio de Economía Familiar, casas temáticas, mercaditos campesinos y por supuesto la Villa Catarina en Catarina, Masaya. Esta es la invitación que les hacemos desde el Ministerio de Economía Familiar y gracias por habernos sintonizado. Será hasta el próximo miércoles si Dios lo permite.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Yo Puedo,
Yo Emprendo,
un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.